Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidas y bienvenidos de vuelta a nuestros testimoniales enigmáticos. El día de hoy vamos a hablar con Daniela y Dalí. Ellos son músicos y son unos aficionados de estos temas.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también de que pueden ponerse en contacto con nosotros para contarnos su historia a través de Instagram, Facebook o enviando un correo a enigmas@univision.net.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento.
Hoy tenemos un testimonial muy especial. Gracias a Daniel tuvimos la oportunidad de contactar a dos personajes que, como bien mencionaba, son grandes aficionados del terror y además grandes músicos en esta escena efervescente de la música nacional oscura, por así decirlo.
Yo creo que Daniela y Dalí son dos de las personalidades más importantes de algo que está pasando en la música. No sabría bien decir qué, pero hay una semillita ahí linda e importante. Y además, Luisa, no tenemos un testimonio, tenemos una colección de testimonios que van desde un centro espiritista, apariciones de monjes, muchas cosas.
Le queremos dar la bienvenida con todo el cariño a Daniela y Dalí de Lecumberri y Hoffen. Daniela, bienvenida, ¿cómo estás?
Asustada.
Ya desde ahora.
No es cierto. Se van a asustar los demás, pero muy bien.
Esperemos que sí. Yo sé que tienes varias historias pendientes que nos van a dar muy buenos sustos por aquí. Dalí, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes y con su audiencia. Y pues nada, también un poco espantado de con la expectativa, sí, a ver qué les parecen las historias.
Nos da muchísimo gusto tenerlos aquí. Y bueno, yo sé que ustedes son personas que se inspiran no solo en su trayectoria musical, también en su, pues, en su vida, de algunos temas, pues, oscuros o tal vez de esta arquitectura del pasado, de lugares que tienen historias pues poderosas y fuertes.
Sí, por ejemplo, nuestra banda se llama Lecumberri, como el Palacio Negro. Nuestra banda se llama así justamente por el Palacio de Lecumberri, que significa algo terrible para la historia de la Ciudad de México, ¿no? Muchos horrores que pasaban allá adentro, pero también la palabra significa como nuevo lugar bueno o nuevo lugar de cosas chidas, ¿no? Entonces creo que eso significamos como también uno para el otro, como este nuevo comienzo de como algo chido.
La palabra Lecumberri, exacto, tiene muchas connotaciones distintas, ¿no? Y la manera en la que uno lo interpreta nos ayuda a pensar en la belleza de lo extraño o la belleza de la locura, la belleza también inclusive de la violencia, en el mejor de los sentidos, ¿no? De la transgresión.
Por supuesto que sí.
Lecumberri como tal era un panóptico, ¿no? Era esa estructura redonda donde uno podía observar absolutamente todo. Y yo siento que este proyecto que ustedes tienen tiene esa característica, ¿no? Como de ser un panóptico de muchas cosas que están ocurriendo y que ustedes pueden verlas todas.
Claro, tratamos también de tener este mismo ojo, digamos, abierto a todo este género musical electrónico, pero a la vez sentimos que es importante no solo la forma musical, sino el contenido.
Dijiste algo que me parece muy poderoso, este ojo abierto, y bueno, como ya lo comentábamos, ustedes tienen un acercamiento muy cotidiano y muy de todo el tiempo con lo paranormal. ¿Cómo lo viven y cómo lo integran a su trayectoria y a su música?
Es un poco extraño, y como ya comentaba Dani ahorita sobre Lecumberri, por alguna extraña razón siempre nos ha seguido, y eso es algo que nos ha hecho como echar raíces juntos, ¿no? Como pareja, como banda y como todo. Digo, tocamos en dos bandas juntos, entonces básicamente estamos juntos 24/7, ¿no? Y algo muy curioso también es que pues vivimos en Narvarte, en la parte en donde estaba la antigua iglesia de la Señora de Nuestra Piedad. Ahí también pasó donde donde está ahora el Parque Delta, pues antes funcionó como morgue durante el terremoto. Y toda esa zona de Narvarte, pues según lo que dicen y lo poco que hemos investigado, pues era el cementerio, ¿no? De la hacienda Narvarte. Entonces, por alguna extraña razón...
Están rodeados de muertos.
Estamos rodeados de todo eso. Ajá, y bueno, pues tenemos como anécdotas en conjunto o juntos y también pues desde nuestra infancia, ¿no?
Solo para darle un pequeño dato a quienes nos escuchan y que quizá no recuerden esta historia, a lo mejor son muy jóvenes o a lo mejor no viven en México, Parque Delta antes era un campo de béisbol, por así decirlo, un estadio de béisbol. Cuando fue el temblor de 1985, apilaban los cuerpos de las personas que lamentablemente perdieron la vida en el terremoto y de ahí se cuenta que toda esta colonia está embrujada. Por lo menos las personas mayores de esta colonia contaban estas historias, que con el paso de los años y con la gentrificación, por así decirlo, del mismo lugar, muchas de estas historias quedaron como barridas, ¿no? Como si ya no existieran.
Nosotros hacemos que todas estas cosas pues sean parte de nuestra vida. Definitivamente la Narvarte, más en esa zona, específicamente en esa zona, yo creo que pues sí es verdad, porque a nosotros sí nos han pasado cosas en la casa, entonces yo creo que sí está fuerte.
Y es que además de la historia de pues de este lugar, de Parque Delta, están prácticamente unos metros de uno de los cementerios más bonitos y más grandes de la Ciudad de México.
Sí, exacto.
Pues justamente, como, bueno, tiene mucho que ver igual con lo de Lecumberri. Nos gusta mucho la Ciudad de México, nos gusta mucho su historia. Nos gusta investigar y ver qué pasó ahí, quién caminó por ahí. Y, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, parte de eso también tiene que ver con el hecho de que está la octava delegación que estaba enfrente del Parque Delta. Ahora, pues, es una ampliación del Parque Delta, un estacionamiento.
Sí.
Pero cuando derrumban la octava delegación, se dan cuenta que abajo está las ruinas del exconvento o de la antigua iglesia de la Señora de Nuestra Piedad, ¿no? Y todavía puedes pasar y ver ahí las ruinas. Entonces, todo lo que está alrededor de ese exconvento o de donde está la octava delegación, no sé si aún se llame así, pues es un cementerio, ¿no? Y es por ello que también existe el Panteón Francés, pues muy, muy cerquita, ¿no?
Yo quiero preguntarles algo. A ver, yo tengo muchos amigos que se dedican a la música, que le entran al metal, al gótico, industrial, electro, y no los asustan. Pero sé que ustedes tienen unas historias que son francamente escalofriantes. ¿Tendrían alguna que les gustaría compartir con quienes nos escuchan? ¿O algunas varias?
Sí, claro, varias. Antes de vivir en Narvarte, yo vivía en la casa de mi abuela, que es muy vieja, y está en un callejón en el que solamente está la casa y un templo espiritista. En ese templo espiritista, pues curan gente invocando espíritus y va gente de lejísimos desde hace años para que los curen ahí.
¿Sabes qué religión es?
No sé, pero hacen unos cánticos muy raros y las dueñas son dos ancianitas que desde que yo soy pequeña se ven igual, desde que mi mamá era pequeña y desde que mi abuela era pequeña se ven igual como de 80 y algo y siguen igual. Entonces es muy raro. Y en mi casa siempre se han aparecido monjes, pero mi bisabuela es la que creo que tenía más conflicto con eso porque se aparecían en las escaleras. Mi abuela no estaba demencial ni nada, ¿no? Pero ella estaba segura de que eran tres monjes como de por tamaños y siempre los veía ahí y les gritaba unas groserías para que se fueran. Ya sabes esa idea, ¿no? De que según si les gritas groserías se van los entes. Entonces les gritaba muchas groserías para que se fueran hasta que una vez vio al más pequeño de todos arrastrarse en cuatro patas sobre las escaleras hacia arriba y ya como que sí se puso súper mal. Y mi tía también ha visto en la casa. Antes, cuando apenas estaba en construcción, había una barda que no estaba terminada, ¿no? Entonces por ahí siempre veían a un monje descalzo que se brincaba a la barda y se iba hacia el otro lado de la calle. Y ya estaban hartos porque yo creo que más bien estaban enojados, ¿no? Como condenado monje que... ¿Por qué se mete a la casa?
¿Qué quiere el monje que esté en mi casa, ¿no?
Sí, sí. Y ahora que me acuerdo... En la casa hay varias viviendas fuera de la casa que mis abuelos rentaban antes. Entonces hay una que está hasta el fondo de la casa y el muro está como completamente pegado al muro de ese templo. Entonces siempre que iban a rentar ahí, pues no les gustaba porque decían que si ponían su cama como de en ese muro, soñaban muy feo y les iba muy mal. Ya cambiaban la cama de lugar y como que ya todo bien, pero no les gustaba. Y ese cuarto nunca se terminó como de rentar bien porque la gente se quejaba mucho. Y mis abuelos pues se enojaban porque pues ellos no tenían la culpa, pero sí está muy raro. Y a mi tía también le pasó algo así con los monjes, pero en esa etapa así como de los 90s, ya sabes, mi tía fue de excursión al desierto de los leones, ¿verdad? Al exconvento. Y yo también he ido, me acuerdo que están abajo como unas que serán, son como catacumbas, no son catacumbas, pero son como unos pasillos bajo de la tierra.
Sí, de estos túneles que tenían para conectar los distintos monasterios y conventos. Sí,
sí, sí, sí. Y mi tía fue, entonces yo me acuerdo que, bueno, yo estaba más pequeña, ¿no? Y me acuerdo que estaba vuelta loca porque sus amigos habían visto un monje que les decía como, pues que dejaran de correr y de gritar porque ahí era un lugar para rezar, ¿no? Uh-huh. Pero decían que era muy alto y solamente se le veían como los pies afuera de su túnica, de sus sandalias. Y después mi tía estaba viendo la tele y se quedó así fría y le llamó a su amiga y las dos estaban como, no, yo también lo estoy viendo y así, porque pasaban que se aparecía mucho un monje ahí y de hecho había una estatua de ese monje y era igualito al que habían visto mi tía y sus amigos que siempre iban a la casa. Entonces todos estaban así como súper sacados de onda. Y siempre en mi casa han pasado como cosas así de ese tipo. Mi abuela igual me decía cuando yo estaba como de 4 años que en las iglesias a las estatuas y a las figuras religiosas se les metía el diablo en las noches y se ponían a bailar. Me contaba muchas cosas de la religión, entonces siempre como he tenido esa fijación por la religión, pero como no sé.
¿Y nunca te preguntaste quiénes eran los monjes o qué representaban? O sea, pensando que había como una escultura, que tenían como estos datos, ¿nunca intentaron investigar quiénes eran?
Fíjate que no, pero es muy raro porque yo desde que era muy pequeña me han dado un pavor los monjes. Yo creo que ni siquiera sabía qué eran o cómo se les llamaba, pero desde que yo tengo memoria me han dado muchísimo miedo. Ya después fue que me empecé a enterar como de esas cosas, pero igual tiene sentido, ¿no? No sé, si mi familia siempre ha tenido como muchas cosas paranormales, sí, pero siempre están muy ligadas a la religión.
Yo creo que esa fascinación que tienes por la imaginería religiosa es algo que compartimos.
Sí.
Completamente. Pero yo pensaría tal vez que estos monjes podrían ser un símbolo de protección, pensando como en la historia completa de este lugar, del templo y lo que
claro.
Nos comentas. Pues si era un sitio que era utilizado para invocar, tal vez, o para trabajar con energías muy poderosas, podría pensar que puede ir por ahí la historia.
Ojalá que sí, porque si no es de protección, pues ahí sí está canijo, ¿no? Ojalá que sí.
Es que justamente estaba yo buscando si había más información sobre los monjes o por la relación que pudiste tener con el tema del desierto de los leones, por ejemplo.
Claro.
Pero no hay mucho más, ¿eh? O sea, solamente tenemos la historia del exconvento del siglo XVII.
Claro.
O sea, saber como un poquito hacia dónde regresa, pero habrá que investigar, habrá que buscar a ver si llegamos a la raíz de por qué veían a estos monjes en tu casa. Y qué se quedó a lo mejor contigo hacia adelante. Vamos a una y una, Dalí. A ver, tú cuéntanos una y regresamos con Daniela.
Venga de ahí.
No sé ni por dónde empezar. Viví mi infancia fuera de la Ciudad de México. Nací aquí, pero vivimos en La Piedad, Michoacán y en Encarnación de Díaz, Jalisco, un pueblito conocido como La Chona.
Sí.
¿No? Decía mi abuelo, el ombligo del mundo es La Chona, porque eran de ahí ellos. Y pues es un pueblo de los Altos de Jalisco y es súper, súper, súper religioso, ¿no? Es católico de hueso colorado. Entonces, pues había como una gran... O sea, abundaban estas anécdotas de terror, ¿no? Y de... que se aparece ahí el niño y que la niña se aparece acá y todo esto, ¿no? Y casualmente mis papás tenían un programa de radio que se llamaba Historias de la Noche y abordaba los temas de terror, ¿no? Y a mí me encanta mucho todo esto por lo mismo que mi infancia fue así, ¿no?
¿Tus dos papás conducían el programa, tu papá y tu mamá?
Sí, alguna vez mi mamá escribía, alguna vez mi papá lo escribía, pero siempre estaban los dos involucrados. Y había una mesa como de debate, ¿no? Invitaban como al sacerdote del pueblo y al hombre de ciencias del pueblo, ¿no? Así que, entonces estaba como, se hacía como este debate y era muy interesante. porque al final hacían una dramatización de, pues, de alguna anécdota y todo esto, ¿no? Entonces me tocó ir en algún momento a grabar fuera de lo de la radio. Empezaron a hacer la hora en televisión, en la Telecable, creo que se llamaba ya, no sé. Y empezaron a grabarlo en video y pues yo andaba ahí metido con ellos en los rodajes y viendo a los actores y metido en los cementerios en la madrugada, ¿no? Era muy fácil, pues porque conocías al guardia y todo eso y te dejaban grabar ahí. No es una cosa como aquí que necesitas miles de permisos y todo eso. Sí. Y pues bueno, a partir de eso, pues nos empezaron a pasar alguna serie de cosas. Yo no lo relacionaba con el hecho de haber estado como metiéndonos en los panteones y todo eso. Aún a la fecha no creo que tenga nada que ver, pero sí es como curioso porque uno de mis hermanos, vamos a proteger su identidad de los dos que tengo, uno de mis hermanos siempre ha estado muy conectado con lo paranormal. Y desde que somos niños, él era de decirme, oye, ¿hay alguien ahí parado? Y yo le decía, no, pues sí. Ah, ok, entonces sí, vamos por allá. Cuando le decía que no, pues yo también me preocupaba, ¿no? Porque él estaba viendo a alguien. Y nunca fue una situación de verlo como que él estaba mal, sino de, pues, más bien yo no puedo verlo, ¿no? Él lo ve y me dice estas cosas y todo eso. Entonces, siempre, como me llevo muy bien con él y desde niños, pues, nos llevamos un año y medio nada más, pues, éramos súper besties, ¿no? Entonces, todo el tiempo estábamos juntos y todo el tiempo yo me enteraba de las cosas que le daban miedo. Me contaba él cosas que, pues, que no me explico todavía como un niño de 5 o 6 años puede saber, ¿no? Como temas como acerca de enfermedades que apenas se van descubriendo sí. Hoy en día, ¿no? Cosas como el hoyo en la capa de ozono, como incluso cosas sobre los extraterrestres, ¿no? O sea, como hay tantas especies de extraterrestres y yo decía, pues este cuate, ¿qué onda, no? O sea, ve mucha tele y todo, pero pues éramos niños, entonces él no tenía como forma de saber muchas cosas que me contaba, que ahora de grande digo, pues ¿cómo lo supo, no? ¿Cómo lo sabía? Y es muy hermético. Una de esas cosas que nos pasó fue que, bueno, creo que es una de las que más miedo me ha dado. Una señora de estas señoras del pueblo, que son como la bruja del pueblo, ¿no? La que cura en el pueblo.
Sí.
Le dijo a mi mamá que no podía ya tener otro hijo, porque el otro hijo que venía después de mí, yo soy el más chico, que iba a ser una persona muy mala para el mundo, no para la familia, ¿no? O sea, como para el mundo. Y ese niño,
Perdón, como una especie, una suerte de anticristo o de...
Sí, personaje. Mi suegra sí lo cuenta súper asustada, sí, aún así.
Mi mamá lo cuenta de esa forma, pero es muy curioso porque ella ponía... Somos 5 en la familia, mi padre, mis 2 hermanos, mi mamá y yo. Y ella siempre ponía 6 platos, siempre compraba 6 cosas de todo, ¿no? Y vivía en una gran depresión, todo el tiempo estaba triste, todo el tiempo estaba llorando y en esos días nos mandaban mucho a nosotros para acá con mis abuelas y teníamos las vacaciones, las pasábamos acá y ellos pues se quedaban allá solitos, ¿no? Y en las madrugadas, dice mi mamá que ella era común que nos fuéramos a dormir porque nos daba miedo, nos fuéramos a dormir con ellos, hasta que una ocasión dice mi mamá que escuchó teníamos unos mamelucos que hacían exactamente este ruido, ¿no? Que es como en el suelo, sí, ya sabes. Ajá. Dice que escuchó ese ruido, que ella solo abrió la cobija, se estaba de espaldas a esto, abrió la cobija para que se subiera el ya sea yo o David, mi hermano, y pues que sintió frío, 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 y que entonces se acordó que, pues que estábamos acá en la ciudad, ¿no? Y que brincó a mi papá, o sea, brincó de la cama, así como ¡pum!
Sí, claro, yo he hecho lo mismo.
Y mi papá es súper escéptico y cuenta exactamente lo mismo. Dice, sentí unas manitas, así que me agarraron la espalda y entonces los dos prendieron la luz y pues se sacaron mucho de onda, ¿no? Y era común que viéramos a ese niño, ¿no? Incluso a mi hermano David le empezó a decir su nombre, ¿no? Se hacía llamar Daniel y le trataba de convencer a David de que tenía que nacer y no sé qué, ¿no? O sea, fue todo un lío así tremendo. Esas cosas familiares que nadie te cree, que no cuentas, pero es el momento perfecto para contarlo, ¿no?
Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca.
Y conoce todo lo que hacen los famosos.
No se nos escapa nadie.
Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euforia
App. Euforia Podcast. Historias que van contigo.
No tengas miedo. Estás escuchando Enigmas sin resolver.
Una y una, pero yo me imagino también que deben tener historias compartidas. O sea, si ambos son sensibles a este tipo de cosas y tienen historias tan fuertes, ¿qué ha pasado ahora que se han, digamos, juntado? ¿Viven juntos? Sí. ¿En esa vida juntos hay fantasmas? ¿Hay cosas?
Cuando yo iba en la prepa, jugábamos mucho a la Ouija, pero creo que jugábamos porque estábamos completamente convencidos de que no funcionaba. Entonces, de saber que funcionaba, ni lo hubiésemos hecho, ¿no? Pero la última vez me acuerdo que era como Día de Reyes o algo y pues siempre éramos muy poquitos. Y esa vez fueron un buen de chavitas que, ya sabes, se compraban sus globos y un amigo mío que era muy escéptico, así cañón, ¿no? Y él solamente era amigo mío, no conocía como a nadie más de los del la bolita que estábamos ahí. Entonces queríamos preguntar algo que no supiera absolutamente nadie para estar seguros de que nadie estaba moviendo las fichas, ¿no? Bueno, a esta cosita. Y entonces alguien preguntó cómo se llamaba la mamá de mi amigo, que solamente lo conocía yo, y pues yo tampoco me sabía el nombre de su mamá. Entonces nos dijeron que se llamaba Lupe, y mi amigo estaba enojadísimo porque nos dijo que sí se llamaba Lupe y que no jugáramos con cosas de él, ¿no?
Con su mamá.
Ajá, y en ese momento, no sé, se volteó una niña y se le explotó su globo en la cara, y pues todos gritaron y ya sabes, ¿no? Entonces se hizo un caos, nos fuimos de ahí del salón, y entonces ya íbamos a mitad del camino hacia el patio central y este chavo dejó su cargador en el salón, se regresó y nada más. Se quiso regresar solo muy valiente porque estaba muy enojado y muy indignado. Entonces fue por su cargador y ya regresó corriendo. Se fue hasta el patio central y no nos hizo caso, así por días nos dejó de hablar, ¿no? Y dijo que cuando por fin me habló me dijo que se habían movido las sillas así súper feo y que se sacó de onda y bla, 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 bla. Y esa fue la última vez que jugamos porque esa noche cuando yo llegué a mi casa soñé, bueno, yo siempre he tenido parálisis del sueño, que es muy feo, pero esa vez igual yo estaba acostada en mi cama, así como estaba acostada en realidad, y mi mamá estaba encima de mí con un libro negro en la mano y como leía unas cosas del libro súper extrañas que no entendí jamás, y después de leer quería que yo volteara hacia abajo porque abajo de mi cama había algo, ¿no? Entonces como que leía y me decía voltea hacia abajo y así, pero yo no quería, entonces porque sabía que había algo muy feo ahí. Entonces como yo no quería voltear, esta cosa se puso atrás de mi mamá y era como una nebulosa así gigante, negra, no sé. Y desde ahí ya jamás volví a jugar. Pero lo cierto es que yo escribo mucho, escribo las canciones de la banda y desde antes de la banda siempre he escrito, tengo un blog y bueno, ¿no? Siempre he escrito muchas cosas sobre el diablo porque, ay, es que no sé. Ya sé que suena muy, muy guajiro, pero siempre tuve la sensación de que yo le gustaba demasiado y que la neta, él me quería mucho, ¿no? Entonces, como que para mí era muy interesante.
¿Te quería mucho de cariño o te anhelaba, te deseaba?
Sí, justamente.
Como que quería ir por ti.
Sí.
Más bien.
Ajá. Sí, sí, sí. Y para mí era muy interesante, ¿no? La verdad. También eran otros momentos en los que pues yo a lo mejor, cuando uno tiene depresión a veces pues no te importa nada de lo que pase, ¿no? Entonces, pues justamente era eso. Y siempre he escrito muchas cosas sobre eso. Cuando estaba puberta escribí un storyboard para un cortometraje que quería hacer. Y conforme pasó la vida, me pasaban muchas cosas de las que le pasaban a la protagonista, ¿no? Y mi mejor amigo me dijo como, creo que escribir es profético, entonces cuida mucho lo que estás haciendo porque acuérdate cómo acaba la protagonista de tu cortometraje y está fuerte. Entonces, y luego conocí a Dalí y fue como así una luz así increíble y como dejé así toda esa cosa. Pero me acuerdo que una vez él estaba tocando la guitarra y así estábamos en la sala y creo que escuchábamos pasos alrededor de la casa, ¿no? Y Dalí dijo, ay, es que el diablo está enojado porque le voy a bajar a su novia, o sea, yo, ¿no? Y entonces ya yo empecé a escuchar escuché un tosido así como de alguien súper viejo y súper cansado atrás de mí en el baño. Y eso me dio muchísimo miedo y me acuerdo que lo volteé a ver y él tenía una cara como de que él también lo escuchó y me dijo, no, yo no lo escuché. Yo estaba segura de que sí, pero me dijo que no para que no me asustara.
¿Lo escuchaste, Dalí?
No como tal. También quiero aclarar que yo soy muy miedoso. No es como que yo vaya ahí por a ver, que pase algo. Pero siempre he tratado de ver la parte lógica a las cosas, ¿no? Decir, claro. Pasa esto, pues no sé. Fue el aire o fue un ruido que se metió de afuera o la tele o lo que sea, ¿no? Pero creo que llegó un punto donde me empezó a cansar un poco que ella siempre dijera que sobre este vínculo, sobre el diablo y ella y que está celoso de ti y todo esto. Y bueno, pues yo estaba, había pasado unos días de fiesta y entonces no me di la consecuencia y dije, ay, pues es que ni modo, ¿no? Se aguanta y así. Y sí empezaron a pasar cosas raras ahí. Lo del tosido no lo puedo confirmar porque genuinamente no lo escuché, pero sí pasaron otras cosas y a raíz de ese suceso empezaron a pasar más. Incluso se empezó a escuchar música de mariachi afuera de la casa. O sea, no afuera, pero sí muy cerca, ¿no?
Y qué interesante, porque en muchos relatos como de, pues, de nuestras leyendas mexicanas, el diablo está...
Es un charro, ¿no?
Sí, completamente.
Pues de donde yo vengo, o de donde crecí, La Chona, sí es totalmente así, ¿no? Y pues claro que empezó a darme mucho miedo, pero... Pues solamente nos pusimos a rezar como mi abuelita me enseñó, nuestras abuelitas, ¿no? Y pues ya con eso poco a poquito se fue calmando.
Pues sí, pero toda esa noche sí estuvo muy rara, porque después de eso apagaron y prendieron la luz, así con el switch, o sea, de abajo arriba, así. Y me regresó la parálisis del sueño. Horrible, porque sí, ya tenía como un año que no tenía esa cosa. Y yo le gritaba a Dalí, obviamente no me podía escuchar, ¿no? Pero, ay, no sé, era muy feo. Además, me acuerdo que la mamá de Dalí vive como a 3 casas, ¿no? Y me acuerdo que, porque vivimos en un fraccionamiento y ella vive en la casa de hasta el fondo. Entonces, una vez salimos a pasear a nuestros perros, ella y yo, y me dijo como, ay, ahí está otra vez. Y me dijo, es que está ahí en la ventana este chavo que está ahí. Me dijo, es un chavo con una capucha. Y ya me dijo otra vecina que también lo ha visto y yo ya lo he visto un montón de veces. Me dijo, y el otro día le llamé a Dalí y le dije, oye, es que en tu casa hay un chavo y está ahí en la ventana y tiene una capucha y no sé quién es. Y no había nadie, ¿no? Y que los vecinos le dijeron que él había sido un sujeto que... cometía crímenes muy feos y que pues él vivía ahí, entonces siempre estaba ahí. Y esa vez sí me dio mucho miedo.
Lo que pasa es que supuestamente en esa unidad se aparece esta persona, ¿no? Que trae una capucha y curiosamente así vestía a mi hermano también, o sea, usaba como hoodies y entraba en la madrugada así con su chamarra. Y varias veces yo pensé haber visto a mi hermano y salgo del pasillo y lo busco y no hay nadie, ¿no? Entonces... Muchas veces sí he pensado que no era él, porque pues, es humanamente imposible que llegue tan rápido a su casa, ¿no? Desde donde lo dejé de ver. Y pues bueno, desde antes de que viviera ahí Daniela, sí pasaban esta clase de cosas, ¿no? Tipo, volaban las cucharas solas. Eso que comenta que varios vecinos, incluso mi mamá, decía que se asomaba gente de la ventana, ¿no? Y estaba yo con un amigo en casa, entonces bajábamos los dos a ver qué onda y pues no había nada, ¿no?
Un buen compañero que también tiene una banda de música, la banda se llama Rise Up Mi Clan y él se llama Franco, que estoy segura de que ustedes lo conocen.
Sí, hemos escuchado el nombre de
él. Él alguna vez me dijo esto que me parecía bien interesante, me decía... Muchas veces pensamos que Dios o el diablo podrían estarnos escuchando, ¿no? Y dice, pero hay muchos dioses y hay muchos diablos. Por mencionar como, si no nombramos lo que tenemos frente a nosotros, no sabemos realmente con quién estamos hablando, ¿no? O sea, como, por ejemplo, en este caso de decir, la novia del diablo, ¿cuál? ¿O quién es? ¿O qué presencia es la que les fue a llevar mariachis en la madrugada? O sea, me parece bien interesante porque ahí hay como... una duda de puede ser el hermano, por ejemplo, que a lo mejor ahora regresa, pero no porque era algo con lo que tú ya estabas conectada previamente. O sea, siento que las dos historias se entrelazan en un punto interesante y que quizá los dos tienen dos dos seres diferentes con los cuales están conviviendo. Tú también sentiste lo mismo, estoy segura.
Sí, no, y es que aparte...
Son dos entes diferentes.
Y es que aparte sus testimonios me recuerdan a muchas cosas que ya hemos platicado. En primer lugar, nombrarlo es existirlo. Entonces...
Si lo nombras, lo existes.
Sí, ajá. Sí, eso es algo que hemos dicho hasta el cansancio. En segundo lugar, esta cuestión de saber que tu casa está habitada por algo más. ¿Cómo conviven con eso? A mí me interesa mucho.
Pues sí, es que esa historia es una de muy pocas. Otro día él escuchó un cerdo abajo, pero estuvo muy chistoso porque nos espantaron al mismo tiempo. A mí me hicieron creer que eso que estaba ahí era él y a él le hicieron creer que era yo. Entonces, ¿sí te acuerdas lo de las puertas y
sí,
así?
Sí, lo que pasa es que antes el estudio, tenemos un estudio en casa en donde hacemos nuestra música y todo eso, y antes estaba dividida por unas paredes de tabla roca porque tenemos 6 gatos y 3 perros, ¿no? Entonces, para que no se metan a la consola y generar una historia de terror realmente,
exacto,
¿no? Estaban divididas los cuartos. A partir de ese suceso dijimos, Nel, vamos a quitar estas paredes porque se siente muy encerrado aquí, ¿no? Y pasó que yo me había quedado dormido ahí abajo en el estudio, teníamos un sofá cama ahí y estábamos remodelando mi habitación, me parece, y de pronto ella estaba arriba y yo empiezo a escuchar como una especie de cerdo. De hecho, tenía un video que no sé dónde está, pero varios amigos lo llegaron a ver, a oír más bien. Se escuchaba como un cerdo haciendo pues sus ruidos de cerdo, ¿no? Pero pues no, sin explicación alguna. Entonces me dio tanto miedo que agarré a mi perrito, que bueno, mi perrita es ya muy viejita, y pues la alcé y me salí de ahí. Y cuando iba subiendo, ella iba bajando porque también la espantaron, ¿no?
Arriba.
Sí, no, como que abrieron las puertas de arriba, entonces yo pensaba que era él, y abrieron las puertas de abajo y él pensaba que era yo. Pero vimos la cámara de la sala de seguridad y él me había dicho que vio algo en el baño. Entonces sí, antes de lo del cerdo, se ve ahí Dalí como se asoma al baño. Ese baño, es que a todos nos da miedo ese baño, pero...
A mí me da paz.
Me da muchas ganas de conocerlo ahora.
Sí, a todos les gusta mucho el baño.
¿Ustedes utilizan todas estas experiencias para crear? O sea, hacia adelante. ¿O piensan, por ejemplo, hacer algún material en el futuro basándose en estas experiencias con Lecumberri?
Sí, videoclips puede ser, y yo tengo una letra de una canción que es como la invitación a mi funeral, pero está muy chusca, habla justo como de, no sé, de la Ciudad de México y cosas así muy, muy chuscas, pero justamente eso, tratamos de ver todo esto como algo que, pues ni modo, ¿no? Ahí está. Pero no sé, en realidad no somos personas que estemos busque y busque ahí, rasque esas cosas, o sea, los dos creemos en Dios y cosas así. Digo, ya después de todo lo que nos pasó, ¿verdad? Sí. Pero
como tal, no somos, digamos, activamente religiosos, pero fuimos educados, pues, como la mayoría de los mexicanos, ¿no? Y tenemos el concepto de Dios y el concepto del bien y el mal. Y también tenemos esta parte, pues, inevitable en nuestro folclore, ¿no? Que es creer en todo esto que no puedes ver y que tampoco puedes dudar que no existe, porque ya con tanto testimonio, pues, es evidente que hay algo ahí que no podemos ver, ¿no?
Y con esta misma consigna de escribir es profético, ¿alguna vez han intentado o han pensado escribir para darse protección de todo esto que les ocurre?
Fíjate que no, pero hace poco yo le preguntaba a un amigo, estaba preguntando que si él cree que la Santa Muerte es pues qué onda con eso, ¿no? Porque a veces pues uno está como en la desesperación y supongo que es lo que lleva a las personas a pedir cosas y así, ¿no? Y me dijo, es que creo que tú no entiendes que si tú agarras como toda tu fuerza y escribes y haces así tus cosas como de, o sea, me dijo, protégete tú, o sea, justamente como dices, ¿no? Como hacer casi casi un ritual, ¿no? De protección y de, pues si escribir es profético, también puedes escribir cosas buenas, ¿no? Pero nunca lo hemos intentado, creo. O quizá Dalí sí.
Pues no, en realidad. Trato como de encontrarle una... Pues un significado a la vida, pues, desde mis capacidades o desde mis aptitudes, digamos. He estado yendo... En mi adolescencia fui con los budistas, luego estuve un poco metido en un grupo de que estudiaba los textos de la Rosacruz Áurea, ¿no? Pero en sí nunca he buscado la protección porque también sé que no estamos inoportunándolos, pues, ¿no? O sea, existe un respeto de nosotros hacia ellos. Sí me da miedo cuando llega gente a un lugar y empieza a decir, a ver, manifiéstate y eso, porque yo sé que es muy, muy plausible que suceda, ¿no? Y pues nada, siento que, pues con todo el respeto que existe, entre tú habitas en ese eje que no puedo ver y yo en este otro, pero pues no nos molestamos, ¿no? Así es como pienso que puedo vivir en paz.
A ambos queremos agradecerles muchísimo por haberse tomado un ratito en contarnos estas historias, que de verdad a mí ya me dejaron con muchas preguntas, porque justo me gustaría saber qué va a pasar después. Si queremos contactarlos, si queremos saber qué están haciendo con Lecumberri, con sus propios proyectos, con todo lo que ustedes están persiguiendo, ¿cómo los encontramos?
Estamos en todas las redes sociales como Lecumberri-band. Nuestra música también está en todas las plataformas. Y pues siempre subimos todas nuestras locuras ahí en Lecumberri. Y en Hoffen también.
En Hoffen.
En Hoffen, Hoffen-band.
Hoffen Band.
Van a tener que regresar para Totalmente. Muchísimas partes de historias paranormales, pero mil gracias por estar aquí.
Muchas sí, gracias claro que por sí. La invitación.
Muchas gracias también.
Ojalá les haya dado ñañaras.
Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas@univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin resolver.
Yo soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Daniel Duarte.
Y nos espantamos en el próximo episodio.